Escuchar la palabra de Dios, y el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Tu santo evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciben el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, quienes se los retengan les serán retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron, hemos visto al Señor. Él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos, y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa. Tomás estaba con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano, métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, Señor mío y Dios mío. Jesús replicó, ¿crees porque has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra del Señor. Feliz Pascua.
Feliz Pascua, Juan. No somos muchos, pero Francisco, que es el que trae los lápices, no vino. Nos avisa, por favor, si necesita lápices para pedirle a
Teresa. Teresa puede traer lápices, ¿no? Bueno, el tema de hoy es lo que celebramos hoy, lo que estuvimos celebrando la semana pasada, la Semana Santa, y terminar con la solemnidad que vamos a celebrar el domingo que viene, que sería el retrato que tiene aquí, que por supuesto es el Domingo de la Divina Misericordia, que es, podemos decir, la corona, el punto culminante de la Pascua es el Domingo de la Divina Misericordia. Es bueno saber las promesas que Dios ofrece en esta doctrina tan hermosa de la Divina Misericordia. Una de las promesas más grandes, lo que vamos a explicar al final de nuestra plática, ¿no? Si no sabemos las promesas, no las vamos a recibir, ¿no? Entonces, mucha gente podría pasar tal vez 500 años en purgatorio porque no saben esa promesa, ¿no? Por eso, gracias a Dios que vamos a aprender algo muy hermoso de la Divina Misericordia. El retrato muestra a Jesús resucitado de pie, dando la bendición, y es Jesús de la Divina Misericordia. Sí, vamos a leer, y voy a leer, y vamos a hacer nuestro estudio de ese tiempo tan especial que estamos celebrando. Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el calendario litúrgico, el día celebrado más grande cada año es la Pascua del Señor Jesús. La preparación fue larga, intensa, que ha durado 40 días. Ese tiempo se llama la cuaresma. Los expertos en el campo litúrgico dicen la Pascua es la solemnidad de las solemnidades. En fin, es la celebración litúrgica más grande y más importante. Como en otras actividades, la preparación, la más exitosa va a ser la fiesta. Por lo tanto, si hemos tratado de vivir plenamente, intensamente la cuaresma, muchas fallas, la Semana Santa y el Triduo Pascual, luego la Pascua del Señor va a tener un efecto enorme en nuestras vidas. Y el día de la Pascua y todo el arco de la vida hace llegar al cielo. La finalidad de este texto tabaco es para darnos un sentido litúrgico de la Pascua. Además, queremos entender la Pascua en sentido más amplio. También es importante para nosotros tener un fundamento bíblico para entender y vivir plenamente la Pascua. Alegría en el Señor. Santa Ignacia Loyola, en los ejercicios espirituales, nos exhorta de pedir una gracia especial para celebrar la Pascua del Señor. Pedir por intensísima alegría. No es una alegría parcial o mínima. Al contrario, debemos pedir, implorar a Dios una alegría más intensa e imaginable. ¿De dónde viene la alegría? La alegría no viene de las cosas del mundo, de la creación del mundo. Más bien, la alegría viene con una relación íntima y profunda con Jesús resucitado. Por esa razón, la comunidad de los filipenses, San Pablo exhorta, alégrense en el Señor. Se lo pito, alégrense en el Señor. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, entonces vamos a...
Esto que mencionó en su YouTube, ¿verdad?
Sí, sí.
Gozo intensísimo.
Sí, sí. Este Santo Ignacio dice, un gozo intensísimo, y claro que viene de Jesús, Jesús resucitado, ¿no? Que el Triduo Pascual, ¿cuál sería? Triduo Pascual... es Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo. Sábado Santo.
El Sábado
y Gloria sería ya la Pascua, ¿sí? Se lo explico, ¿no? Y mucha gente dice eso, Sábado. Sábado y Gloria ya estamos celebrando la Pascua, la Resurrección por la noche, ¿no? Pero en el día se llama Sábado Santo, ¿no? Mucha gente no sabe el sentido de ese día que vamos a dar una explicación, ¿no? Piensa que es el día de buscar huevos y colorearlos y esconderlos y comprar chocolate, conejo de chocolate y todo eso, ¿no? La fiesta pagana gana, ¿no? Sí. Ok, Jueves Santo. Ok, vamos a dar cada día un lugar y la finalidad. Ok, Jueves Santo. Aquí el lugar donde vamos es el cenáculo. Y la celebración es la última cena. Y dos puntos esenciales. Jesús instituye orden sacerdotal necesario sacerdocio y también el sacramento más grande y el sacramento de la Eucaristía. Ok, entonces el día el lugar, el evento, y los dos regalos, ¿eh? Enormes. Presta tiempo para aumentar nuestra fe y devoción en la Santa Misa, el Eucaristía. Y rezar por más sacerdotes, ¿no? ¿Sí? Porque Dios nos mande más sacerdotes. Y que la mies es abundante, los obreros son pocos, ¿no? ¿Ok?
Padre, podríamos también agregar que nos da el nuevo mandamiento.
Ah, sí. Santo. Ok, ese también. Nuevo mandamiento. ¿Y cuál es? Ámense los unos a los otros. Bueno, yo estoy dando dos elementos esenciales, pero si ustedes quieren llegar a mayor profundidad, sería cuestión de leer el Evangelio de San Juan, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17. Todo esto es el discurso en la última cena. Pues hay cinco capítulos largos de una predica, un discurso muy profundo de Jesús. Bueno, voy a dar un resumen de lo que hay. Juan 13, Jesús es el lavatorio de los pies. Okay? Jesús llama a los apóstoles amigos. Juan 14, Jesús habla del cielo. Dice, no se inquieten, que no se turben sus corazones, porque me voy a la casa del Padre. La casa de mi Padre muchas mansiones, si no fuera así, no se lo hubiera dicho. Juan 15, Jesús utiliza una imagen bíblica muy famosa. Dice que yo soy la vid y ustedes son los sarmientos. ¿Sí? So, he venido para que tengan vida, vida en abundancia. ¿Sí? 16 sería Jesús habla de mandar otra Paráclito, que sería, habla del Espíritu Santo. Él se va, pero va a venir el Paráclito. El Paráclito es el Espíritu Santo. Juan 17 es la oración sacerdotal de Jesús. Oración sacerdotal. Todo es
el
viene de griego. Es interesante cuando yo estoy escribiendo mis artículos, siempre pongo spelling check, parakeet, ¿no? Parakeet sería un pájaro, ¿no? Significa abogado, en griego abogado. Que significa que el que intercede por nosotros. O sea, Romanos 8. No sabemos rezar como conviene, pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba, Padre. Amén. Okay. Bueno, ese sería el discurso, un resumen del discurso de Jesús en la última cena. Mira que estoy hablando sin apuntes, ¿no? Bueno, trata de conocer la Biblia, ¿no? Conocer la Biblia. Uno le pregunta cuál sería el tema y de memoria, de poder decirlo como los aleluyas, o testigos de Jehová, o los mormones, ¿no es cierto? A veces son bastante buenos, ¿no? Bueno, ellos memorizan pasajes claves, ¿no? Yo pensé, bueno, tratar de conocer la esencia del Evangelio, ¿no? Que hay en Juan capítulo 1. El prólogo, ¿no? En el principio era la palabra de Dios, y la palabra se hizo hombre, habitó entre nosotros, ¿no? Y la segunda parte fue, ¿cuál fue? El llamamiento de los apóstoles, donde Jesús llama a San Pedro y Juan para seguirlo. Que hay en Juan capítulo 2, ustedes saben esto, es María, ¿no? La boda de Caná, donde cambia agua en vino. Y la segunda parte de esto es, cuando Jesús se enoja y hace un latigazo y saca los vendedores del templo. ¿Cuál es esto?
Sí.
¿Qué hay en Juan capítulo 3, José? Su amigo, Nicodemo. ¿Okay? Entonces, por la noche viene un hombre donde quiere platicar con Jesús, Nicodemo. Y él dice, si uno no nace del agua del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de los cielos. La carne no aprovecha nada, es el Espíritu que da vida. ¿Qué hay en Juan capítulo 4? ¿Danny? Okay. Jesús está pasando por Samaria para llegar eventualmente a Jerusalén. Está muy cansado. Mediodía. Está muy cansado. Se siente al poste de Jacob. Y viene una mujer samaritana para buscar agua. Y él dice, dame de beber. Dame de beber. Entonces Jesús convierte a esa mujer y vuelve a Samaria, donde hay conversiones grandes mediante la mujer y mediante Jesús. Y Juan capítulo 5. Es Jesús, en el Evangelio de Juan, hay lo que se llama los siete señales, siete milagros. Es otro donde Jesús sana un paralítico. Juan capítulo 6. Sí. Juan capítulo 6 es uno de los capítulos más importantes referente a la Eucaristía. Y el capítulo más largo en el Nuevo Testamento es Lucas capítulo 1, 81 versículos. Pero Juan capítulo 6 tiene 71. Y se divide en tres partes. Hay dos milagros. La multiplicación de los panes. Jesús camina sobre las aguas. Luego, versículo 21, Jesús va a la sinagoga de Cafarnaum y se levanta y da este discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. Quel que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tendrá la vida eterna. Bueno, Juan capítulo 7, Jesús está en el templo de Jerusalén predicando. Juan capítulo 8, hay un paralelo entre Juan 4 y 8. ¿Cuál sería, José? Estás fingiendo ignorancia para ponerles en vergüenza. Okay. Juan 4. Hay mujer que tiene varios esposos. Juan 8, la mujer encontrada en adulterio. Donde Jesús está ahí. Dice, aquel que no tiene pecado, que tira la primera piedra. Se ve eso en la película de Mel Gibson, ¿no? Juan capítulo 8. Juan 9. Frank, ¿cuál es esto? Es el ciego de nacimiento que escuchamos en la cuaresma, en los años donde Jesús quita la ceguera del ciego de nacimiento. Y Juan capítulo 10. Luis es uno de sus favoritos, ¿no? Okay. ¿Cuál sería, Gabriel, Juan capítulo 10? ¿No? No, ok, Yeshua. Pero Danny sabe, ¿no? Jesús dice, yo soy el buen pastor. Conoce mis ovejas y mis ovejas conocen a mí. El buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Sí? Juan capítulo 8, 11. José? Juan Carlos? No. Le voy a dar una insinuación. Milagro más grande que hay antes de la resurrección de Cristo. ¿Vale? No, la resurrección de Lázaro. Eso fue Juan capítulo 11. Sería, pero para ser exacto, se dice resurrección, pero debería ser reanimación. ¿Sabe por qué? Porque hay nada más que una resurrección. Porque Lázaro iba a morir otra vez. Pero Cristo con su resurrección no muere más. Pero todo el mundo al leer libros van a decir resurrección de Lázaro, pero en forma técnica sería reanimación. Tomar el alma otra vez, pero iba a morir. Juan 12. ¿Cuál sería Ramón? ¿Sabe Juan 12? ¿No? ¿Y Gabriel? Juan 12 es esto. Lázaro muere, Jesús lo reanima. Dos están celebrando una fiesta de agradecimiento en Betania. Es decir, Marta y María están celebrando una fiesta, dando gracias por la vida de su hermano. El juego Juan 13, lavatorio de los pies. Juan 14, Jesús abre el cielo. Juan 15, Jesús utiliza esta analogía. Dice, Él es la vid y nosotros somos los sarmientos. Dice que el Padre va podando para que tengamos fruto y fruto en abundancia. 16 habla del Espíritu Santo. 17 habla en forma de sacerdote, la oración sacerdotal. Y entonces Juan tiene 21 capítulos. 18 y 19, ¿cuál sería? Es la pasión de Cristo. Esos dos capítulos tienen la pasión de Cristo. ¿Dónde encontramos la pasión de Cristo en los otros evangelios? Mateo 26, 27, Marcos 14, 15, Lucas 20, 22, 23, y Juan tiene 18 y 19. Y luego capítulo 20 y 21 es la resurrección de Jesús. Hay las escenas de la resurrección de Jesús. ¿Han visto? En 15 minutos les había dado un resumen de todo el Evangelio de San Juan. ¿Amén? Háganlo ustedes también. Yo pienso que ustedes pueden. No he dicho para cada palabra, pero he dado la sustancia. Y si alguien le pide, uno puede hacer referencia y podemos ir con mayor profundidad. Pero yo pienso, es bueno tratar de tener la palabra de Dios aquí.
¿Es bien verlo en el celular, en los evangelios?
Sí.
Que yo los veo que...
Sí, uno puede hacerlo en el celular, sí. Además, a veces la gente pregunta dónde está ese pasaje bíblico. Si uno Google en inglés y español, va a salir el pasaje. Uno puede, por ejemplo, uno quiere... ¿Dónde es que Jesús dijo, vengan a mí todos que están cansados y cubiertos, yo les daré descanso? Uno pone esto en inglés y español y sale normalmente dos, tres enlaces y normalmente es protestante, ¿no? Y en comentario, porque los protestantes dominan el internet más que los católicos, ¿no? Pero vamos a ganar un día, ¿no? Ok, y Dani, ¿sabe lo que tenemos capítulo 22 en San Juan? Es su capítulo favorito, Juan 22. Yeah. No existe. Ok, muy bien. Doesn't exist, no existe. Cuando estoy jugando con los muchachos, digo, vayan a Marco capítulo 20, voy a dar $25 y todo el mundo está ojeando, ¿no? Llega 16 y no hay más capítulos, ¿no? Ok, Jueves Santo ya. Sabemos la esencia de de este día, Jueves Santo. ¿Hay misa Jueves Santo por la mañana?
¿Usted celebró, padre?
Pero no es por la mañana, es por la noche. No hay. Antes, la razón fue porque el obispo rezaba la misa crismal por la mañana, pero aquí se reza no me dio el día lunes. Lunes, sí.
Entonces, los jueves, padre.
¿Cómo?
En México se hacía los jueves.
Antes era costumbre, el obispo rezaba la misa por la mañana con los sacerdotes y por la noche en la parroquia, pero debido a impendios pastorales no me decía se como aquí el día lunes, donde siempre dice los hoyos. Hoyo santo de los enfermos.
¿Es obligación para ustedes, padre, asistir a esa misa con el obispo o es solo si pueden?
Si pueden, normalmente uno de los padres o plata va. Padre Craig normalmente va y yo me quedo aquí en la parroquia, sí. Lo importante es buscar los hoyos. Porque los hoyos que usamos todo el año, de los catecúmenos, unción de los enfermos, del sacramento de la confirmación, tenemos una botella grande que muchas veces dura. Al fin del año usamos una cuarta parte. Entonces, cuando yo doy el hoyo, trate de dar mucho, porque yo muchas veces tengo demasiado. ¿No? Trate de realmente mujer en abundancia, ¿no? Como hoyo cayendo de la barba de Hierón, ¿no? Como los salmos, ¿no? Oye, cayendo la barba de Aarón, ¿no? Marito sería de Manuel, ¿no? O bigote, ¿no? ¿No, José? Ok. ¿Viernes Santo? Dani, ¿usted fue a misa Viernes Santo?
No.
¿No le gusta?
No hay
misa. Ok. No hay misa, ¿no? Muchos dicen, no, padre, yo fui a misa Viernes Santo, ¿no? No hay misa Viernes Santo, es celebración. Que Viernes Santo, vamos a poner lugar y acontecimiento, ¿ok? Viernes Santo, vamos al Calvario. Calvario. El evento es la crucifixión de Jesús. Ese sería el evento y la razón nuestra salvación. Murió por nuestra salvación. También fue un día de ayuno, donde tuvimos que comer mucho menos y abstinencia también. El sábado santo, donde hay mucha confusión, más que una señora me había preguntado, padre, ¿es conveniente o apropiado de celebrar fiestas, parties, fiestas sábado santo? Yo digo que no. Después de la misa, es decir, después de la misa de sábado de gloria, sí, la misa termina, tuvimos una misa en inglés que terminó a las 8, ir a la casa, celebrar una fiesta, y en inglés terminamos a las 11, ¿no? Uno puede. Pero el sentido de Sábado Santo es la Virgen de la Soledad, ¿ok? María de la Soledad. María de Soledad, o sus dolores. Entonces la iglesia, sábado santo, sugiere, si uno tiene fuerza física, de extender un poco más el ayuno. Ahí tiene fuerza, ¿no? Somos jóvenes y fuertes, podemos hacerlo, ¿no? Además, yo siempre pensaba que el ayuno de Viernes Santo en forma tradicional no es tanto de comer un poco por la mañana, poco por la tarde, a mediodía uno puede comer una comida normal. No es súper exigente, ¿no? Uno puede ser más, ¿no? Uno puede ser más. Y sábado santo, por lo menos uno puede extenderlo un poco, porque estamos todavía, ok, no es tiempo de celebrar fiesta porque Jesús está muerto. No vamos a celebrar, Jesús está en la tumba, en ese motivo, causa. Además, uno entra en la iglesia, yo entro en la iglesia y siento un vacío porque el altar no tiene mantel, no tiene flores, no tiene velas, el tabernáculo, la puerta del tabernáculo está abierta, las hostias no están. Es un clima muy, muy triste, porque Jesús está muerto, ¿no? Benjamín.
¿Es oportuno rezar el rosario de los siete dolores?
Sí, ese sería, sí, exactamente sería perfecto de rezar. Y además, ¿alguien aquí había visto la película de Patrick Peyton, Los Misterios del Rosario? ¿Usted había visto esto?
No, padre.
Patrick Peyton fue a Hollywood hace como 60 años, hizo Los Misterios del Rosario. La manera que presenta La Asunción de María, María está con San Juan Evangelista en su casa en Éfeso, ¿no? Y María, sabiendo que iba a morir, regresa con San Juan y va visitando los lugares de la pasión. Y se ve Juan caminando con María, subiendo el Calvario, viendo el lugar donde Jesús cayó, se levantó, cayó. Luego llega encima del Calvario, donde estaba el hoyo de la cruz. Y María estaba venerando, recordando, okay, rebobinando la película de la pasión. Eso es la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson. La Pasión de Cristo de Mel Gibson sería una manera para vivir sábado santo, de contemplar la Pasión de Cristo con los ojos y el corazón de María. Ese sería el sentido. Por eso, sábado y gloria es ya por la noche. Y por la noche celebramos la misa, una misa muy bonita. Donde normalmente nosotros leemos 3-4 lecturas, pero si puede leer, son 7 en total, ¿no? Pero normalmente, por falta de tiempo, hacemos 3-4 lecturas.
Estamos de luto, padre,
¿eh? Sí.
Acompañando a la
estamos gloria. De luto, sí.
Sí.
De luto de María. Por eso
de gloria, precisamente ya se abrió la gloria en la mesa.
Sí.
Pues ya estaba la gloria, es en la noche, ya es la vigilia de
domingo. Sí. Por eso uno debería, sí, estar en luto con María, otra, hasta que caiga el sol. Al caer el sol se puede celebrar la sábado de gloria y ya entramos en el tiempo de la Pascua.
Cuando yo era niño, nos acostumbraban a, desde el viernes, uh-huh. No había televisión, no había radio,
sí.
No había nada.
Sí.
El sábado igual, y hasta afuera se sentía, como usted dice, sí. Cuando era al templo se sentía afuera, no había gente.
Sí.
El clima nublado,
sí.
Viento,
sí.
Y, o sea, se sentía que eran esos días.
Sí, ¿verdad? Sí, hace como 40 años fue así, pero hoy día se perdió mucho de eso, ¿no?
Pero antes daban la misa a las 12 de la noche, no el sábado.
Sí.
Después de las 12.
Sí, una de las razones es porque nosotros... Bueno, hay un par de 86, otro de 77, bueno, yo estoy llegando poco a poco también, ¿no? De llegar a la cama a las 2 de la mañana y tiene que levantarse otra vez y rezar más misas. Nosotros, nuestro cuerpo tiene... ¿Se puede ser sincero con ustedes? Estaba muy contento anoche que no tenía que presidir sobre la misa. Estaba durmiendo en poca la misa. Estaba en confesionario 12 horas, ¿no? Y realmente ya estaba muy cansado, ¿no? Gracias a Dios, ¿no? Bueno, ayer entré como a las 8:15, 8:20, y terminé a las 9, y tenía una hora libre. Una hora para ir a confesarme con otro padre, ¿no? Sí, era prácticamente 8 o 9, son 13 horas, más una hora para... Sí, más o menos, sí. Tal vez un poco menos, pero sí, bastante, ¿no?
Confesando
a la gente, ¿no?
Es que la cola no se acaba, le digo, es que si la gente ve que está...
Sí,
o sea,
el hecho que...
La gente se va formando y
Igual que no fue avisado, y había tiempo donde había personas goteando, ¿no? Uno terminaba, luego llegaba otro, después venía una familia con 4, y luego a las 4 hasta las 9, era boom. A las 9, a 11 tarde, a las 9 menos 5, había ya una fila de 15 personas, ¿no?
Todo ese tiempo, imagino, una parte es como un horario que usted tiene de que a fuerzas va a estar confesando por... Pero no, me imagino que la mayor parte de ese tiempo es por voluntad propia de usted, ¿no?
Sí. Pero lo que yo decido como sacerdote, voy a tratar de estar disponible más que puedo. Y yo digo esto. Si Dios me da salud, y gracias a Dios mi salud es bastante buena, no perfecta, pero bastante buena, voy a trabajar. Cuando no tengo salud, bueno, ofrecer mi sufrimiento, ¿no? Y fuera de este tiempo, ustedes me conocen, normalmente durante la semana, 3:30, ya 5, misa a las 6:15, ejercicio, no me de las 3:30 hasta las 8:15 estoy enseñando todo el tiempo. Estoy, bueno, por ejemplo, cuando usted dice Silvia, una hora de plática, ¿no? Luego tengo confirmación en la hora. Luego tengo misa a las 6:15, otra 40 minutos. Luego martes tengo mi plática de los ejercicios en una hora y 5 minutos. Miércoles estoy aquí con los ejercicios con 100 personas, otra hora y 5 minutos. Jueves estoy saliendo a Westminster, una misión allá en Blessed Sacrament. Llego a la casa a las 10, ¿no? Viernes tengo mis ejercicios, perseverancia, explicando la Divina Misericordia, 7:30, 8:30. Entonces, yo he decidido la importancia de enseñar, ¿no? Porque hay tanta ignorancia y antes de ser sacerdote yo era maestro, entonces no es fácil. Llega el punto donde usted me da un tema, me da un tema espiritual, puede desarrollarlo casi sin apuntes, porque estoy enseñando por 40 años, ¿no? Si es sobre la matemática, o sobre ciencia, o sobre un tema, digamos así...
Baseball.
Oh, no, baseball. Sobre la espiritualidad puede... más o menos desarrollar temas sin mucha preparación. Me da preparación. La esencia de enseñar bien es también saber decir cuentos. Por ejemplo, la misa a las 7, ustedes van a venir. Voy a dar un pequeño resumen de esto, porque yo pienso que hablar de la Pascua tiene que hablar del Triduo Pascual. Porque no entendemos la Pascua si no entendemos el Triduo Pascual. Como dice Fulton Sheen, no hay Domingo de Pascua sin Viernes Santo. Pero voy a decir un cuento de 4 o 5 minutos y esto va. Todo esto es como el eje que une el tema. Como the glue that holds it together. Es como el...
Es que creo que seguimos pensando que la Navidad es el evento más importante cuando es el día de hoy, el evento más importante de la historia, ¿no?
Sí. La Navidad, la Navidad y la Pascua son los dos eventos más importante. Pero lo que usted dice es interesante. La Navidad y la preparación son 4 domingos. El año pasado fue nada más que 22 días, porque cayó domingo, ¿no? Pero la preparación para la Pascua son 40 días. Pero son más que 40 días, porque no se cuenta los domingos. Entonces, ustedes van contando casi son 50, porque fue 14 de febrero, 1 de abril, ustedes que son matemáticos, 49 días, ¿no? Casi. Y el tiempo pascual son 50 días. Pero el tiempo pascual, la cuaresma, casi son 100 días. Es mucho, ¿eh? Se entra en la tercera parte, cuarta parte del año. Sí.
Padre, y aparte, viendo la confesión, usted nos ha platicado de los santos de los cuales usted es devoto.
¿De la confesión?
O de, por ejemplo, el cura de Ars.
Ah, sí.
Y yo veo, por ejemplo, usted dice, el cura de Ars, aparte de que es el santo patrono de todos los sacerdotes, veo mucha congruencia en usted, dice, yo lo puedo ver sentado 15 horas confesando como lo hacía él. Y es el realmente decir, este santo es mi devoto y usted
sí.
Lo trata de seguir, bueno, como San Juan Bosco,
sí.
Otro de sus
bueno, yo, por ejemplo, si yo tengo una idea en la cabeza, que yo pienso en la voluntad de Dios, por ejemplo, Viernes Santo, Sábado Santo, yo a propósito no tomo compromisos. No tomo compromisos. Los otros padre Craig tiene que preparar para las celebraciones, padre David tiene que ayudar, padre Antolini, padre Lorenzo tiene sus achaques. Yo a propósito, entonces yo tengo una mentalidad, esos 2 días voy a tratar de estar disponible. Esos 2 días. Es como el ayuno también. Mis superiores han dicho que no tengo que ayunar porque trabajo muy fuerte. Me han prohibido, ¿no? Pero Viernes Santo y Miércoles de Cenizas, la iglesia obliga. Y ese día trato de pasar el día sin comer nada y tomar café. Pero yo, si yo tengo la mente, lo voy a hacer, lo hago. Es duro. Porque estoy confesando 15 horas, ¿no? Pero tomo un poco de agua, café, un poco de crema. Y bueno, claro que uno sufre hambre, ¿no? Pero mucho depende si uno que tiene una mentalidad, lo hago, Dios quiere, pedir la gracia, y Dios ayuda. Pero es casi imposible, porque no estoy acostumbrado, ¿no? Pero la iglesia lo pide, ¿eh? Si la iglesia lo pide, lo hago. Pide la gracia.
¿Pero nosotros el viernes ayunamos también?
Sí. Yo no digo que ustedes tienen que pasar el día sin comer nada. Es duro, ¿no? Pero yo creo, where there's a will, there's a way. Cuando uno tiene fuerza de voluntad, y la gracia de Dios, uno lo hace.
Nos ha dicho, padre, que si el Viernes Santo no vamos a la cama con las
sí.
Sonidos.
Las sí, si el estómago no está gruñendo, no es tema. En general, yo pienso que la gente ayuna. No, yo no lo hago muy bien, ¿no? Pero esos 2 días sí, lo hago bien. Pero la gente que yo no puedo pasar el día sin comer carne, es una mujercita, perdóname. Realmente, ¿no? Comemos demasiado aquí, hasta no comer por la salud hace bien, porque comemos demasiado aquí, ¿no? Me acuerdo, Patrick Madrid decía, él estaba mirando fotos hace 40 años, y no veía personas sobrepeso. Hoy día es difícil encontrar una persona que no está sobrepeso, ni hombre ni mujer, ¿no? Porque hay tanta abundancia de comida aquí. Y para, digamos así, relajar nuestro estrés, ¿no? Sí, ¿no es cierto? Uno tiene mucho estrés, puede buscar a comer con los amigos, una hamburguesa, otro dos, papitas, un milkshake, y luego vamos a Baskin Robbins, y uno termina mal, y forma este hábito, ¿no?
Pero ya no.
¿Cómo?
Ya no, ahora comer bien.
Ok, muy bien.
Para padre, si usted, si uno medita por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo, eso da ánimo.
Sí, usted tiene razón. Tiene que tener motivación sobrenatural. Por ejemplo, el cura de Ars, él comía dos papas cada día. Él dormía tres horas. Y el diablo lo atormentaba también. El diablo lo golpeaba como Padre Pío. Y luego pasaba, ¿cómo podía hacerlo? Amor por Dios y la salvación de un alma. Yo pienso que realmente nosotros pensamos en esto. Hacemos un sacrificio duro como Viernes Santo. Y debido a eso somos tal vez 50 hoy, ¿no? Cada uno hace un poco de penitencia. Y Dios toma nuestra penitencia y salva un alma. Entonces hay 50 almas salvadas debido a este ayuno. Y un alma vale más que todo el universo. Un alma vale más que todo el universo. Y hay dos posibilidades. Vamos al cielo o al infierno. Los últimos dos años estoy... No puedo quitar de la cabeza del infierno. No puedo, ¿no? Ejemplo. Lo que Jesús sufrió en el Calvario, en el infierno, es mucho peor, ¿no es cierto? Porque tiene fuego. Prácticamente estás en el fuego, rodeado de 50 diablos. Y un diablo tiene el palo aquí, llena tu ojo. Otro ojo. Otro diablo y tiene una cosa muy cortante, te corta en dos pedazos. Otro diablo mete algo atrás. I mean, realmente, ellos van a buscar la manera para torturarnos más, ¿no?
Eternamente.
Y luego uno quiere escapar. Bueno, ellos son 100 veces más fuertes que nosotros, inteligentes, ¿no? Uno no quiere ir al fuego. Se mete en el fuego en tal manera como lava y no puede respirar, ¿no? A mí, no sé, me ayuda de pensar en esto. Es una motivación para tratar de trabajar más para salvar las almas. Y a veces es bueno hablar con sus parientes que son muy sarcásticos y burlones sobre esa realidad. Y darle, ¿no? Bueno, vamos a hablar del infierno. El fuego es un lago de fuego donde hay diablos. Y no es un día, es... Casi lo peor, ejemplo, si uno tiene una enfermedad, dolor de cabeza, se levanta y se alivia el día después. Pero el infierno es para siempre. Ese es casi lo peor. ¿No, Manuel? Entonces, para siempre.
La ausencia de Dios.
La ausencia de Dios y todo el mundo desesperado y gritos, ¿no? Bueno, es bueno pensar en esto. Sí.
Padre, cuando yo trabajo, hay un horno a la mitad de este, así que está a 450 grados. Y yo de broma le hago a mis compañeros, mira, vengan a ver lo que hace el infierno. Les abro la puerta y nomás salen poquito. Eso es nada lo que hace el infierno. Así que se saben.
¿Qué está bien? Sí. Puede decirle si, que sigues en unión libre con ese muchacho, es tu destino, ¿no? No vuelves otra vez a la Santa Misa, es tu destino, ¿no? Pero lo triste es que salen carcajadas sarcásticas, ¿no? ¿No es cierto? Burlones, sarcasmo, ironía. Pero uno pensaría, yo podría ir al infierno. Eso conmueve. Y si no tenemos amor por Dios, el amor de Dios es suficiente para salvar las almas, ¿no? Yo te diría, hablaba de eso Patrick Madrid, y él hablaba de la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima mostró el lago de fuego a los tres niños, y fue muy corto, pero les cambió la vida. Que desde este momento los niños estaban haciendo muchos sacrificios para tratar de salvar a los pecadores. Y Santa Faustina tiene el número 714, ¿no? 741, ¿no? Donde muestra los castigos distintos. Y ella notaba que los condenados fueron aquellos que negaron la existencia del infierno. Hay otro pasaje donde presenta los dos caminos. Camino ancho. Mucha gente está bailando, divirtiéndose. ¿Cómo?
Fácil.
Y de repente cae en precipicio. Mientras el otro era un camino más estrecho, espinoso, con hoyos y dolores, con la cruz, cayéndose, sufriendo. Y al final llega al cielo y se olvida completamente el camino doloroso que pasó. Pero si podemos pensar en el cielo, porque la Pascua nos habla del cielo. Jesús abrió el cielo. Que la vida es corta. Podemos llevar la cruz con paciencia. Podemos arrepentirnos si caemos en pecado. No quedarnos abajo. Y pacientemente aguantar la cruz. El cielo nos espera. Eso tiene que ser una motivación enorme, ¿no?
Tenemos que desearlo, ¿verdad, Padre?
Sí, desearlo.
Porque si no, fuerte. En el purgatorio.
Sí. ¿Sí? Yo pensé, Gabriel, si yo vivo 80 años, ya pasé más o menos 80% de mi vida. Estoy cerca de la otra parte del puente, ¿no? Y uno tiene, ya, en febrero que viene, 63. No, soy viejo, ¿no, Carlos? Sí, padre, sí. Y parece ayer estaba graduando de Villanova, ¿no? Ya son 40 años. 78 gradué, ¿no? Parece ayer. Estaba recibiendo mi diploma en letras, ¿no?
¿Usted cumple años cada 4 años? ¿Por qué cada año lo
hace? Yo apenas va para los
16. Benjamín. Sí.
Me pongo a pensar y me imagino si aquí en vida un cuerpo, digamos, un cuerpo vivo está en llamas, se llega a consumir, pero nada más por cierto tiempo, ¿no?
Sí.
No va a ser cierto tiempo que se consume. Ahora me imagino al ver la luna estar en el infierno, estar en ese dolor, en esas llamas eternamente.
Sí.
Padre, sí. Como la película de Pablo. ¿Cómo se ve cuando usaban a los cristianos como llamas en las
Se les recomiendo a lo mejor si ustedes quieren, yo voy a tratar de ir a ver la película mañana a las 7:30 porque es una película tan buena.
Los domingos aquí es de $7, padre.
¿$7?
Todos los domingos son $7 todo el día. Es baratísimo.
Muy, muy barato, ¿no? Sí, ¿alguno habían visto la película?
Sí.
¿Cuál? ¿De San Pablo, St. Paul? Sí, lo que presenta es Nerón mandaba a los cristianos a los leones al Coliseo, donde el Papa hacía Via Crucis, o los quemaba con antorchas de la calle, ¿no? Y se mostró uno, y lo que se estaba presente es decir que él conocía a esa persona. Pero como decía Benjamín, ese, si uno está quemado, dura poco. Como Santa Juana de Arco. Y el día lunes tuvimos una muchacha que sufrió un choque de auto y murió quemada con su bebé adentro, ¿no? Pero murió rápido, ¿no? Pero dice Santa Faustina, porque el fuego consume. Pero yo pongo fuego sobre este papel, es cuestión de un minuto, que hay nada más que cenizas, ¿no? Pero Dios permite que ese fuego quema, pero no consume. Y no va a ser 400 grados, ¿no? Podría ser 4,000, ¿no? Es fuerte el infierno. Y para siempre, ¿no? Trate de estar rodeado de los peores cholos de Los Ángeles, ¿no? Ya, los diablos son peores, ¿no? Sí. Sí. Y lo peor es, como dice José, perder a Dios. El dolor peor es de no tener a Dios. Perder a Dios para toda la eternidad, ¿no?
Para pensar que en la resurrección, esas almas condenadas también van a recuperar su cuerpo. Sí. También van a ser atormentadas también físicamente, no solo sí. espiritualmente.
Ahorita las almas condenadas están con su alma, la parte espiritual. Con su memoria, inteligencia, su alma. Que, sí, en el juicio universal se junta el alma con el cuerpo. Sí.
Pero
yo pensaba, ¿cómo puede ser el cuerpo está quemado y no se consume en forma total? Dios, yo pienso que Dios permite que se queme y no se consume.
Como la salsa, padre.
Oh, sí.
Y no se consume.
Sí. O sea, el diablo quiere hacer torturas, ¿no?
Padre, también en el blog de Orange está la película doblada al español. Por los que no entiendan inglés y quieren ir a verla en español.
¿Qué película?
La de Pablo.
Ok.
Para que no sea pretexto de que no. Digo, porque
okay, está doblado en.
Imágenes,
ok, doblado en
español.
Okay.
En el blog de Orange. Ahí hay.
Muy bueno.
Muy bueno.
Uno es en español, entonces. Bueno,
pero. Oye, padre.
Sí.
Entonces, si uno muere, por ejemplo, ahora y le llega a su juicio. ¿Va a volver a ser juzgado una segunda vez? Por ejemplo, si
sí.
uno se muere y Jesús tuvo misericordia, y, pues se salvó, pero fue purgatorio.
Que con la muerte viene inmediatamente el juicio particular. Y va al cielo o infierno con su alma. Al fin del mundo, viene el juicio general. Así se puede leer en Mateo capítulo 25. Yo tuve hambre y sed y separaron los cabros de las ovejas. Y se va a juntar las almas con el cuerpo. Entonces, Jesús llama a todos los seres vivientes, desde Adán y Eva, hasta la última persona. Y va a ser una rendición de cuentas de cada persona.
Pero entonces, si ya se salvó,
está salvado. Es el único con su cuerpo. Pero el condenado, si junta con su cuerpo, va a sufrir más. Por eso, la persona de juicio no cambia su destino. Pero cambia su situación corporal. Pero hay nada más que en el cielo, en el infierno ahorita, las almas. Los niños de Fátima habían visto almas transparentes, algunas transparentes, bronces, marrones, negros, con los animales traspasándolos, que eran los diablos. Bueno, si usted tiene parientes que son muy renuentes, hablar de la misericordia de Dios, pero hablar de esa realidad también, ¿no? A veces tiene que dar un shock, ¿no? Un sacudón. Yo digo la misericordia primero, pero de esa no funciona usar otros medios. ¿No? Tal vez no quieren escucharlo, pero es realidad.
O también se pretenden burlar de la misericordia, ¿no, padre?
Yo creo que al final Dios es misericordioso y al final, ¿y quién le garantiza a uno que va a tener?
Hay dos pecados contra la esperanza. Uno es la desesperación, como Judas Iscariote. Otra, la presunción, dice el catecismo. La presunción es, Dios es bueno. Dios no va a mandar a nadie al infierno. ¿Cómo puede ser Dios tan bueno mandar a alguien al infierno? ¿No? Esa sería de la otra extrema, la presunción. Pero San Pablo dice que cada uno lo que siembra es lo que va a cosechar. Si sembramos en la carne, va a ser una cosecha de corrupción. Sembramos en el Espíritu una cosecha de vida eterna.
Ahora, a mí una vez me dijo un compañero, pues me arrepiento al último minuto, cuando me estoy muriendo me arrepiento, y yo le contesté, padre, no sé si está bien, dije, acuérdate que Dios
conoce tu corazón y tus pensamientos. Si tú te estás arrepintiendo de corazón, Él va a saber. Si lo estás arrepintiendo para salvarme, Él también lo va a saber.
Él dijo que, un amigo dijo que voy, me arrepiento al final, ¿no? Pero no sabemos, ese es otro pecado de presunción. Porque todo el mundo, hay personas que tienen una enfermedad terminal donde muere, está muriendo, y lleva un año, dos años. Por ejemplo, este funeral de lunes, la muchacha murió en cuestión de un minuto. Choque de auto, muchas veces la persona muere instantáneamente, ¿no? Otras veces es la presunción.
Padre, ayúdeme con mi ignorancia. Cuando una persona le quita la vida a otra persona, esa persona que comete ese asesinato, ¿ya está automáticamente en el infierno?
No. ¿No
está perdonado por Dios?
No.
La pregunta es porque todos los días en las noticias, muertes y muertes, y un hijo que mató a su mamá, a su papá,
pero tiene que arrepentirse. Si la persona mata a otro, claro, es pecado muy grave. Por ejemplo, ¿cuántos abortos? No, cada 20 segundos en este país, un aborto, eso es teológicamente más serio que matar a una persona fuera del vientre porque el bebé por dentro no puede defenderse. En forma técnica es más serio. La mujer no lo ve así, tampoco el hombre. Porque dice que no es una persona humana hasta que tiene 6 meses o que nazca. Pero la biología enseña con la concepción, la fertilización, ya en ser humano que viene de Dios. ¿No es cierto, no?
¿O siempre usar anticoncepción, padre?
Sí.
¿No sabe cuándo se procura un aborto?
Sí, vamos a platicar sobre ese tema más adelante. Vamos a hablar de la humana vitae en tal vez en 2 semanas. Leer ese texto que Papa Pablo VI, ya tenemos los libros, ¿no? Yo pienso que podemos hacer un poco, ¿no? Sabe que por falta de tiempo, ese puede ser su tarea de general, ¿no? Vamos a pasar a la última parte. Es la promesa del Domingo de la Misericordia. Se sabe que el domingo que viene, el 8 de abril, es el Domingo de la Misericordia, ¿no?
No va a haber procesión,
¿verdad? ¿No? Que sepa, no, yo procesión, tal vez podemos hacerlo. Pero el sábado tenemos un retiro en inglés, ¿no? Sí. Si quieren venir un retiro en inglés, vamos a dar para que la gente pueda conocer más esta doctrina tan hermosa. Los padres van a dar temas sobre la Divina Misericordia. ¿No? Pero queremos conseguir la promesa. La promesa del Domingo de la Misericordia. ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo? Que la confesión. Que técnicamente la confesión, si se hace en la cuaresma, en la Semana Santa, o en la Semana de Pascua, que eso sería mucha gente tiene que hacer la confesión 24 horas antes, ¿no? Entonces tiene un arco largo, ¿no? Pero, cuidado, si es mi confesé por miércoles de cenizas, pero un domingo falta de misa, ¿qué debo hacer? Si uno cae en pecado mortal, tiene que confesarse otra vez. Pero si uno se confesó hace un mes y vivía en la gracia de Dios, eso sería suficiente para conseguirlo. Pero yo personalmente me confesé ayer, yo voy a confesarme probablemente el día viernes o sábado, ¿no? Porque yo quiero estar muy seguro que estoy muy bien dispuesto para recibir este don tan grande, ¿no? Pero el problema es que hay, yo sé dónde yo puedo confesarme con el sacerdote rápido, ¿no? No tengo que ser fiel como ustedes, ¿no? No puede ser dónde, ¿no? No se lo tengo que decir, sino los padres ya se van a enojar conmigo, ¿no? Un par de mayores jubilados, ¿no? Dominguez Hills. Ok, la confesión. Pero una confesión bien hecha. Bien preparada, bien hecha. Ok, la misa, que sería asistir a la Santa Misa, el Domingo de la Misericordia. Porque la Santa Comunión, recibir la Santa Comunión con mucha fe y devoción en la misa. Trata de ser una comunión muy ferviente. Estaba pensando en recibir la comunión hoy en la misa. Y se me vino esta analogía. Le pasó una vez que, voy a dar un ejemplo en mi vida. Antes de ser ordenado sacerdote, yo vivía en Italia 7 años, ¿no? Entonces yo vivía en Roma, ¿no? O cerca de Roma 7 años, ¿no? Al ver mis papás de viajar de New Hampshire a Roma y bajar del avión y de encontrarlos en otro país y verlos ellos dándome un abrazo, dándoles un abrazo, fue increíble. Entonces, nuestra recepción de Jesús tiene que ser lo mismo. Me buena idea, ¿no? Se me vino hoy cuando estaba sentado dando gracias. Qué alegría de ver mamá, papá, tan lejos, porque Roma no es New Hampshire, ¿no? Un viaje largo, de verlos, ellos tan contentos que van a venir con sacerdote, dándome un abrazo, y luego, tal vez ustedes tienen la misma experiencia. Una persona que no tiene documentos viaja a México después de 10 años y ve su mamá que no había visto en 10 años. De verla al aeropuerto, de darle un abrazo, las lágrimas están corriendo, ¿no? Están llorando de alegría. ¿No es cierto que nuestra recepción de Jesús tiene que... hay que tratar de serlo más o menos así. No va a ser siempre lo mismo. Afecto emocional, pero deberíamos tratar de realmente querer recibirlo con ganas, ¿no? Y recibirlo con tanta indiferencia, frialdad, él sufre, ¿no? Porque uno se acostumbra, ¿no? Los argentinos tienen dicho la maldita rutina, ¿no? Fuerte, ¿no? La maldita rutina se hace en forma rutinaria, no se aprecia, ¿no? Es una buena analogía. Cada uno se acuerda encontrándose una persona que quiere ama después de un viaje largo. Una mamá, ok, tal vez mejor, una mamá que tiene un hijo sacerdote, un hijo soldado que está en Afganistán o está en Irak, 3 años, con las bombas cayendo, con ISIS rodeándolo, con peligros cada día. El hijo vuelve al país con una herida, ¿no? Y la mamá lo ve bajando del avión, ¿no? Qué amor, ¿no? Pero tratan de usar todas las analogías humanas para tratar de conectar más con Jesús. El problema es que Jesús es invisible, ¿no? Pero si no, pero la hostia es Jesús. Okay, por ejemplo, la hostia no parece a Jesús, pero es Jesús. Eso parece a Jesús, pero no es Jesús. Parece a Jesús, ¿no? Pero es una imagen muy bonita, ¿no? Pero la hostia parece un pedazo de pan. Y si no decimos constantemente, Señor, aumente mi fe, uno puede poco a poco perder fe, que es realmente Jesús. Por eso el coro, ustedes, el coro es siempre bueno después de cantar una canción. Ustedes ven que yo me siento por 2 o 3 minutos. ¿Por qué? Para dar gracias, ¿no? Uno puede cantar dar gracias también. Pero es bueno tener un poco de tiempo de silencio para entrar en diálogo profundo con Jesús. Hay una expresión en inglés muy difícil de traducir en español. To take for granted. No sé si saben bastante inglés. Muy difícil de traducir eso. Dale por hecho. Sí. No apreciar, ¿no? Pero a veces es difícil de traducir.
Tomarlo por seguro.
Sí. Take for granted, ¿no? Siempre está ahí. ¿Qué importa, no? No queremos take for granted la hostia, ¿no? Recibir la comunión. La novia de Frank estaba preguntándome cómo fue el retiro en Alhambra. Muy bien. He dado un retiro el miércoles en Alhambra a 140 personas, ¿no? En la sacristía, en las monjas tienen un dicho. Y que dice el sacerdote, rezar la misa como si fuera la primera misa, la única misa y la última misa. Ustedes deben tratar de comulgar como si fuera la primera comunión, la única comunión y la última comunión. ¿Qué pasaría si nosotros hiciéramos eso siempre? La comunión siempre mejor, 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 ¿no? Ok, y bueno, número, ok, los efectos es todos sus pecados borrados y la pena temporal también. ¿Sabe la diferencia? ¿Ven? Ok, los pecados están perdonados. Pero hay perdón y la pena temporal significa Dios perdona, pero tal vez tiene que ser reparación en purgatorio. Entonces está perdonado y todo el tiempo que deberías pasar en purgatorio se borra. Y al morir, uno muere y va inmediatamente al cielo. No tiene que pasar una hora en purgatorio. Eso significa que cada año podemos empezar una vida nueva. Qué bendición, ¿no? Pues los papás deberían proveer eso para sus hijos, ¿no? Para sus hijos pueden nacer de nuevo. Hacer sus niños pequeños, ¿no? Y aprovechar de eso para que ellos puedan nacer de nuevo también. Y si hay hijos, algunos tienen hijos renuentes, hablar de eso, tal vez convencerlos. Hijos que no quieren ir a la iglesia, bueno, aprovechar ahorita, regresar a una buena confesión, una buena comunión y nace de nuevo. Y número, okay, comparación sería, ok, es como ser bautizado una segunda vez. Como ser bautizado una segunda vez. Muy bien, muy buena conversación, gracias a Dios, ¿no? Vamos a rezar en Ave María para que podamos realmente aprovechar esta promesa tan hermosa, ¿no? Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todos los mujeres. Arete esa forma por sus Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. De la María, feliz Pascua, nos venimos en Cristo. Okay? Tercer día de la novena. Hoy tráeme a todas las almas devotas y fieles y sumérgelas en el mar de mi misericordia. Okay? Juntos, Jesús infinitamente compasivo, que des el tesoro de tu misericordia, rey conceda todas tus gracias en gran abundancia, acógenos en la morada de tu compasivísimo corazón. Nunca nos dejes escapar de él. Te lo suplicamos por el inconcebible amor tuyo, aunque tu corazón arde por el Padre Celestial. Padre eterno, mira con misericordia los almas fieles con herencia de tu Hijo, por su dolorosa pasión, concedeles tu bendición, rodeales con tu protección constante, para que no pierdan el amor y el tesoro de la Santa Fe, sino que con toda la legión de los ángeles y los santos, glorifiquen tu infinita misericordia por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. Jesús, Jesús.